Bueno, hoy vamos a entrevistar, ya lo anunciamos en realidad antes de la tanda. La semana pasada, y lo dijo Valmeli, también tuvimos una ronda de izquierda, digamos, suena tremendo, con candidatos o gente vinculada al Frente Amplio. Esta semana vamos a tener gente vinculada al Partido Nacional y al Partido Colorado. Algunos que se pueden definir de derecha y otros que simplemente se definen dentro de su propio partido o dentro de alguna corriente ideológica. En el caso de nuestro invitado de hoy, que estuvo fuera del foco durante estos años, porque esa es la verdad, no pudo retener su banca, siguió igual vinculado a la actividad pública, aparte de sus proyectos emprendimientos privados, pero ahora vuelve a las calles, vuelve a figurar en los diarios, vuelve a figurar en los portales. Estamos hablando de Daniel García Pintos, que nos visita esta tarde en Suena Tremendo. ¿Cómo anda, García Pintos?
Bueno, tratando de sonar tremendo.
Bueno, García...
No, con gusto, con mucho gusto.
No dio la nafta en las elecciones pasadas para retener la banca.
Faltó muy poquito, pero digo, las bancas se obtienen y se retienen o se conquistan de acuerdo a la cantidad de votos, a los lugares que se van las listas. Nos faltó muy poco, pero bueno, quedamos afuera. El partido luego nos dio la responsabilidad de estar en la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. Administramos la zona común de pesca con Argentina en el Océano Atlántico. Es una responsabilidad importante, no es la actividad parlamentaria, lógicamente, no tiene la exposición pública que tiene el Parlamento Nacional, pero es una responsabilidad donde hay muchos compatriotas que dependen del tema de la pesca, que es un recurso que tenemos, un recurso muy importante que tenemos los uruguayos, que hay que defender, que hay que proteger y que hay que administrar, en el caso del Océano Atlántico, con la hermana República Argentina. Esa fue nuestra actividad en los últimos 4 años. Allí estamos y, como bien ustedes decían, estamos ahora en plena carrera nuevamente porque, como sostengo yo históricamente, el mejor año de los 5 años de un gobierno es el año de las elecciones, porque es el año de las emociones, es el año de meter para adelante, es el año de las expectativas y es el año en el que se renueva la democracia, con la renovación de las cámaras, con la renovación del poder ejecutivo. Un año después viene la renovación de las intendencias en todo el país y, por lo tanto, ese es un año de mucha alegría, es un año de mucho trabajo, es un año de mucho color y es un año de mucha música también, ¿verdad?
Bien, ¿y cuánto tiempo le demanda el trabajo de la Comisión Técnica Mixta?
No es ni por cerca el tiempo que nos demandaba el trabajo en la Cámara de Diputados. Pero, digamos, son tiempos completamente distintos.
¿Pero se trabaja por reunión o hay que cumplir un horario?
No, semanal? Sí, cuando nos reunimos, tenemos reuniones de la delegación uruguaya. Somos cinco delegados uruguayos y 5 delegados argentinos. La técnica mixta del Frente Marítimo es, tiene su nacimiento en el Tratado de Límites del Río de la Plata y su Frente Marítimo, y por lo tanto tenemos una responsabilidad de administración compartida, repito, con la hermana República Argentina. Nos reunimos, la sede es Montevideo, aunque también hay año a año alguna reunión en Buenos Aires, hay simposios, hay reuniones técnicas, pero...
Creo que tuvo unos 5 años light.
Bastante. ¿O no? En materia de tiempo, sí, claro, porque digo, la vida a nivel parlamentaria es de un ritmo terrible, ¿no? Eso sí que suena tremendo.
Daniel García Pintos, le voy a leer cómo se definió usted en una entrevista con Diamante FM, en el programa ¿Quién es quién?, hace ya un tiempo.
Sí.
Decía lo siguiente: yo soy un hombre de derecha republicana, de derecha popular. Lo soy desde que era chiquito. Yo me hice anticomunista a los 11 años de edad. Y ahí contaba la anécdota de cómo se había hecho anticomunista. Pero lo primero que nada que hay que decir es que casi nadie hoy día se define de derecha, ¿no? Salvo el Partido Uruguayo, que tiene su germen en la derecha social y un grupo por lo menos que se autodeterminaba la derecha social, pero pues en los partidos tradicionales nadie se define de derecha, ¿no? Todo el mundo le esquiva el bulto a esa definición. ¿Se sigue definiendo esa forma de derecha social, de derecha republicana?
Sí, yo me miro las manos, me miro en el espejo todos los días cuando me levanto y después me miro algunas otras veces también cuando uno se va a peinar. Y yo digo, sigo siendo el mismo. Uh-huh. Entonces, digo, siempre a mí una de las cosas que se me reconoce es ser coherente. Entonces, yo no puedo andar haciendo dribbling, esquives, y para una elección digo una cosa y a la elección siguiente digo otra. Yo soy siempre el mismo, ¿correcto? Soy bien predecible, porque se me ocurre que es mejor así y porque yo lo siento así. Así que sigo pensando exactamente lo mismo, eso que tú acabas de leer, lo dije hace unos años en Diamante, lo sigo pensando al día de hoy, y yo creo que la gente no tiene que cambiar. En todo caso, lo que tiene que hacer es mejorar, perfeccionarse, pero me parece que así estoy bien, no le debo nada a nadie, y no soy una persona de especular, ¿verdad? Bueno, la corriente ahora viene de esta manera, y por lo tanto vamos a girar algún grado, como si uno fuera un barco, ¿verdad? Entonces se vuelca a babor, o se vuelca a estribor, o sigue en rumbo fijo.
No, a veces que la gente a veces se vuelve más conservadora con los años, por ejemplo.
Puede ser, bueno, hay un viejo dicho.
Una persona de derecha que se puede asociar con algo conservador, ¿se vuelve aún más conservador con el correr de los años?
Podría
o
ser.
Da la vuelta,
o pega la vuelta. Sí, ustedes habrán escuchado, como lo escuché yo desde hace muchos años. Dice, hay mucha gente que cuando es muy jovencita es de izquierda, lo escucharon eso, tira bombas, sí. O tiraba bombas, y después se va tranquilizando. Primero provocaba incendios y después pagaba incendios por la anécdota del bombero, ¿verdad? Bueno, esas cosas se dicen. Yo siempre, como decía bien, desde los 11 años tengo una manera de pensar. 11 años de edad, ¿eh? Era un niño, conversaba yo con mi hermano que me llevaba 7 años. Y yo manifestaba lo que yo sentía. Mi hermano siempre me lo recordaba, hasta poco antes de fallecer, él me recordaba eso, ¿no? Creo que es bueno ser coherente en la vida.
Ahí está. Y recién le pedimos a los oyentes que definieran qué era ser de derecha, ¿no? En estos días. Y
¿Me dejás decirte algo, sí, antes que me olvide? Mira, acá, tú bien lo dijiste, en Uruguay es poca la gente que quiere, digamos, ser tildada de derecha, aunque de repente son de derecha y sale por los poros que es de derecha, y sin embargo tratan de no decirlo. Bueno, cada cual tiene derecho a decir y a asumir el papel que crea conveniente, pero en definitiva acá la izquierda hizo un trabajo muy bueno, hay que reconocerlo, desde hace muchísimas décadas, de tratar de transmitir de que la izquierda era la buena y la derecha era la mala, y después le ponen todo lo demás. Es mejor ser tener el peso correcto que estar excedido, tener sobrepeso, y tener sobrepeso era de derecha, y ser feo era de derecha. Bueno, le fueron metiendo eso en la cabeza a mucha gente, y es una realidad.
Ser feo
y,
era
de no, derecha. digo, o sea, todo lo malo era la derecha para la izquierda, siempre fue igual, ¿verdad? Es decir, siempre lo dijeron así, y entonces logran transmitir una corriente de opinión, y hay mucha gente que dice, yo no quiero ser ni gordo, no quiero ser feo, y entonces se provoca un estado mental.
La hegemonía cultural de izquierda es lo que
exactamente
lo que habla, Pinto.
Además con una comunicación, ¿verdad? Con una penetración en el pensamiento de la gente, que aunque no sean de izquierda, bueno, mejor si la izquierda va contra eso, entonces, sin embargo...
¿Y qué le pasó a la derecha que no pudo contraponer ese discurso?
No sé, porque tampoco es tan importante etiquetarse. Para mí es más importante etiquetarse a favor de la libertad, ¿verdad? Uh-huh. Cuando yo digo soy anticomunista porque el comunismo es lo contrario a la libertad. Sin embargo, en Europa, porque acá todo el mundo dice, eso ya no sirve hablar de derecha e izquierda. Y bueno, de repente en Uruguay no sirve y no es redituable. Pero en Europa, hablar de derecha y de izquierda es una cosa bien normal, ¿de acuerdo? Y nadie se ofende porque le digan una cosa o la otra. Bueno, pero, digo, los uruguayos tenemos esa impronta.
Ya también vamos a hablar de las elecciones del Parlamento de la Unión Europea que se dieron el fin de semana y que en muchos países tuvo la derecha justamente como la principal ganadora, ¿no?
Claro.
Pero quería antes, porque mucha gente mandó su propia definición de lo que es derecha, ¿no? Y le voy a leer un par, a ver si coincide o no. Decía un oyente, la derecha es un ancla en el pasado, hora valioso, hora perimido. En definitiva, es miedo al futuro, miedo al cambio, que cambie el orden de prioridad, miedo a la aventura. ¿Comparte eso?
Y la izquierda, si le pone lo mismo a la izquierda, bueno, lo discutimos, uh-huh. pero digo, hay una intencionalidad allí. Pero está bien, tiene derecho a pensarlo.
Derecha, intransigencia, autoritarismo, pragmatismo, intolerancia, defensa del capitalismo como modelo.
¿Y la Unión Soviética en dónde encaja allí, por ejemplo? O otros regímenes que eran de izquierda, pero a ver... encajan perfectamente en esa definición que da este oyente, ¿no?
¿Qué es para García Pinto la derecha?
La derecha es lo que defiendo yo, ¿verdad? Por eso nosotros hablamos de una derecha popular, ¿no? Somos lo contrario a la izquierda, no por la izquierda, porque yo admito la izquierda, ¿correcto? La admito uh-huh. democráticamente, dentro y fuera de mi partido. En mi partido está Manolo Flores Silva. Claramente Manolo es un hombre de izquierda centro, no tiene ningún problema en decirlo, pienso yo, y a mí me parece muy correcto que haya alguien que barra en ese sector, en esa ala del Partido Colorado y del vallismo, me parece muy correcto. Lo mío es una derecha popular, yo pienso que la libertad es la base de todo, y el tema es que a la izquierda se ubica el comunismo y de allí entonces la confrontación auténtica en el caso nuestro, por ejemplo, para definirnos, entre otros conceptos, de derecha, ¿verdad? Es decir, alejarnos lo más posible del comunismo, que es la negación de la libertad.
Sobre eso una pregunta, ¿no? Capaz que en la época en que estaba la Unión Soviética era fácil decir, bueno, uno es anticomunista y uno entendía que eso significaba estar en contra, por ejemplo, de la Unión Soviética, del estalinismo, y hoy en día el comunismo, incluso a nivel uruguayo, ¿no? A nivel internacional ni que hablar, ¿no? Pero a nivel uruguayo ha cambiado mucho. Hoy en día uno piensa en el Partido Comunista y piensa en un partido, qué sé yo, que defiende los derechos de los trabajadores, piensa en el sindicalismo. Hoy en día, si uno se define a sí mismo como anticomunista, ¿qué es lo que quiere decir?
A ver, claro que cayó la Unión Soviética, ¿no? El otro día, el presidente Valle, en la reinauguración de mi departamental acá en Agraciada y San Martín, se terminó hablando un poco del tema de esta situación difícil que se está produciendo a partir de la frontera entre Rusia y Ucrania, y decía que, la Rusia ha sido prácticamente la misma, que ha habido zares de distintos colores, ¿verdad? Estaba el zar blanco anterior a la revolución bolchevique, después los otros dirigentes soviéticos en definitiva fueron zares también, ¿verdad? Y después viene Gorbachev, que era distinto, y ahora viene Putin, pero Rusia es lo que fue siempre, bien distinta a otros países de Europa. Ahora, el comunismo, sigue siendo exactamente el mismo. Ahora, vamos, acá en Uruguay, pienso yo que el Partido Comunista Uruguayo se ha ido adaptando, pero no ha cambiado, no se ha movido un grado de lo que ha sido siempre, ¿correcto? Y pienso que sigue siendo un problema que nos afecta en el tema sindical. A mí, por ejemplo, no me parece bien que los dirigentes sindicales sean el ala sindical de un partido político y que después son todos candidatos al Parlamento Nacional. Después de las elecciones resulta que algunos salieron electos diputados. Entonces, si vos sos dirigente sindical, lo que tenés que hacer es defender a todos los trabajadores y representarlos. La forma de representarlos es no embanderarte, ya no digo políticamente, que es una cosa, no embanderarte partidariamente, y sin embargo el Partido Comunista lo hace, y lo hacen en general otros partidos también que forman el Frente Amplio. Así que todo viene por allí. Pero no vamos a hablar todo el programa, no sé cuánto tiempo tenemos.
Ahora, vamos a hacer
de
una
derecha
tanda
a izquierda.
Ahora.
Me gustaría hablar después de la tanda de lo que se viene con las elecciones internas, Bien. Lo que se viene con las elecciones nacionales, el balotaje, el partido de la Concertación, que creo que es lo que verdaderamente le interesa a la gente, ¿verdad?
Pero la gente
de García Pintos es, desde el punto de vista ideológico, que ya todo el mundo me conoce a mí, ¿verdad?
Pero a García Pintos igual la gente lo quiere escuchar para ver qué cambiaron en estos 5 años de... ¿Por qué lo lleva de vuelta a la política? ¿Qué ideas trae García Pintos después de estos 5 años de ausencia en el Parlamento? Claro. Si es que trae alguna.
Hay uno por acá que manda un mensaje que dice que quiere veranear en Cuchilla Alta, por ejemplo, ¿no?
García Pintos,
Cuchilla Alta es un gran balneario.
Ahí hay el chivo.
Tiene un emprendimiento.
El mejor de Canelones, ¿no?
García Pintos se define como uruguayo o como oriental.
Yo me defino como oriental, pero no entiendo por qué tenemos que tener una discusión con respecto al tema, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que seguimos siendo orientales, que nada ha cambiado. Somos República Oriental del Uruguay y, por lo tanto, a mí me gusta mucho definirme como oriental, ¿verdad? Antes, cuando se decía nacionalidad oriental, después empezó a cambiar por uruguayo. Yo me considero oriental, pero es lo mismo en definitiva, es nada más que terminología.
Bien, hacemos una tanda y seguimos charlando con Daniel García Pintos sobre las elecciones internas, sobre las elecciones en Europa el fin de semana, a ver qué le parece este resultado y el avance de la derecha y temas migratorios, por ejemplo, vinculados a este avance. Y sobre algunos otros temas más, ¿le parece?
Sí, me parece.
Ya venimos. Seguimos con el ex diputado Daniel García Pintos, que volvió al ruedo político, está apoyando la precandidatura a la presidencia de José Amorín Valle, con las listas 1811 y la 15-22-22.
Las mismas asistidas para la Convención Nacional por la 22-22, que es común a las dos nacionales, ¿no?
Ahí está.
Y hablando de la precandidatura de José, una precandidatura que viene mejorando muchísimo en los últimos años, porque digo, esto se viene trabajando hace años.
Quería meter una cucharada ahí, García.
Una cucharita, y que viene
ya, hablando de...
hablando de Amorín.
Hablando de Amorín. Viene bárbaro, Amorín.
Sí, claro. Aprovechamos, ya que es gratis.
Meta antes, vamos, y nos vayamos del tema.
Y que viene mejorando en calidad y en cantidad, ¿no? Es una cosa que que me gusta mucho estar en contacto con la gente.
¿Cómo mejora en calidad Amorín, por ejemplo? Con la incorporación de...
Jorge
Valle.
Perdón,
Jorge
nunca, Valle. Nunca me desincorporé.
Ah, bueno.
Yo nunca lo vi tampoco al presidente Valle fuera de la precandidatura de Amorín. Y te estoy hablando de 2009 y ahora de 2014, ¿verdad? No, mejorando porque digo, en la medida que uno va agarrando experiencia, y va sumando experiencia, mejor dicho, va sumando conocimientos, el hombre ya tiene un Senado arriba, es decir, 5 años de senador. Esas cosas son importantes para ir perfeccionándose, para seguir subiendo. Cuando yo digo se mejora en calidad y en cantidad, me refiero a esas cosas fundamentalmente, ¿verdad?
Bien, perfecto. Antes de seguir con las internas, Brigada Palo y Palo. En un momento de la historia de este país, muchos muros de la capital tenían esa inscripción, la Brigada Palo y Palo, o sus epígonos, como por ejemplo... La Brigada...
Metal pesado,
la Gavilán Colorado. Y una que yo no recordaba, que era la Rogelio Roldán.
Siempre con algún palo para un jerarca o para un integrante del Frente Amplio, ¿no?
Un latiguillo ingenioso, alguna idea creativa. A cargo, me imagino, siempre de García Pintos. ¿Cómo surge la Brigada Palo y Palo? Bueno, ¿A quién se le ocurrió ese nombre?
No era,
¿y cuándo?
Mira, la mayoría de las frases que se ponían en los muros eran mías. Pero no todas, o sea, había mucha colaboración de los propios muchachos de la brigada y también de gente amiga, o no tanto, que nos llamaban y nos hacían sugerencias. Nosotros lo analizábamos y lo llevábamos a los muros si nos convencía. La Brigada Palo y Palo arrancó hace ya muchos años en la campaña, precisamente la primera campaña electoral, que fue en 1999. Y la verdad que fue todo un suceso, ¿no? Tan suceso fue que creció tanto que en un momento los propios chiquilines se reunieron conmigo y me dijeron que eran muchos y que no se podía salir sino en 3 o 4 grupos distintos y que algunos tenían preferencias musicales, otros tenían preferencias deportivas o simplemente que... unos se llevaban mejor con otros que con otros, y si no se podían dividir en subbrigadas, yo les dije que sí, y allí surgió, por razones de afinidad musical, la Metal Pesado, que en definitiva lo castellanizamos, porque en realidad era el heavy metal, ¿de acuerdo? Eran chiquilines que tenían esa inclinación.
No eran por los fierros.
No, nada que ver. Tenía que ver, era el heavy metal. Sí, sí. Pero digo, lo decíamos mejor en castellano, ¿no? Yo trato de castellanizar todo. Y luego estaba la Rogelio Roldán, que la gente nos decía, pero es algún señor pachequista que después falleció, fue un gran dirigente. No, no, le digo, es bastante más sencillo, le digo, es por aquel, es por el personaje de aquel gran actor que fue el Negro Olmedo, Alberto Olmedo, aquel personaje de Rogelio Roldán, a mí me gustaba mucho, entonces a una brigada le pusimos Rogelio Roldán. Y después estaba la otra, Gavilán Colorado, que también tenía viene de un tema musical, pero además es el Gavilán y es colorado por el Partido Colorado. Ese es en realidad, esa es la realidad. Y la brigada Palo y Palo hoy...
¿Era la más zurda la Gavilán Colorado?
No tiene nada que ver con eso. Lo cierto es que hoy sería campo orégano para la brigada Palo y Palo, porque no hay muros prácticamente que se pinten, pasan meses y
o viene Bordadero y los pinta de blanco.
No, porque digo, para eso hay que tener, digamos, muchísima gente. Montevideo es muy grande.
¿Qué opina de la idea de Bordadero de pintar los muros con consignas políticas?
Siempre se pintaron con consignas políticas, ¿verdad?
Claro, pintar de blanco, pintarlos por encima.
Sí. Bueno, no sé, yo creo que si son lugares en los que no se molesta al propietario, sea un privado, sea un predio municipal, un muro municipal o un muro de algún organismo público, yo creo que está bien que la gente se pueda expresar. Lo que está mal es que se pinten monumentos, que se pinten frentes de propiedades privadas sin autorización del dueño, eso es lo que está mal. Pero que después que la gente tenga un lugar donde expresarse, a mí me parece que es muy democrático, ¿verdad? Ahora, lo que decía, hoy los muros no se renuevan, la brigada Palo y Palo hoy sería el campo orégano con el tema, porque claro, el Frente Amplio no está en la cancha en el tema de los muros, ustedes ven que hay poca propaganda pública, claramente no es que no tengan recursos para hacerlo, ¿verdad? No es que los partidos tradicionales tengan la plata y el Frente Amplio tenga nada de plata, como el otro día intentó decir el doctor Tabaré Vázquez, digo, ese cuento no se lo mete a nadie el doctor Vázquez. Lo cierto es que el Frente Amplio, como está muy preocupado por lo que va a pasar en octubre y por lo que va a pasar en el balotaje de noviembre, entonces intenta tirar la piedra por encima del tejido del alambrado del vecino, pero el Frente Amplio tiene recursos económicos muy importantes y nada más que está guardando toda la pólvora para octubre. Ya lo van a ver ustedes, en el mes de julio, olvídense de que vayan a ver muros libres o que tengan una inscripción política que ya lleva 3 meses. Olvídense que haya un lugar en las columnas, es decir, el Frente Amplio va a meter toda la pólvora para octubre porque están muy preocupados, porque han hecho las cosas tan mal que se ven como que van a perder el gobierno o que lo pueden perder, y entonces están guardando todo para octubre, ¿verdad?
Mencioné a Morín Valle y usted aprovechó la palabra para meter el chivo de Morín. Usted me menciona pólvora y yo tengo que irme a otro tema, ¿no? Sí. Guardar la pólvora aparte. Sí. Los últimos sucesos vinculados al empresario Ángel González, se le encontraron cerca de 1000 armas y 130.000 municiones en su casa, ¿no? ¿Lo conocía a González?
No, para nada. Sé que es un empresario, creo que de una empresa de la construcción o algo por el estilo, pero no tenía
ningún conocimiento.
Ningún conocimiento. Coleccionistas de armas hay unos cuantos en el país, ¿verdad? Digo, ya que metiste una, yo te meto otra. Una vez los tupas asaltaron y le dieron muerte a una persona solo porque era coleccionista de armas o tenía una armería. Digo, hay coleccionistas de armas y es cierto que pueden ser un blanco de quienes codician sus armas con otra finalidad. Por eso yo recuerdo el caso de los Tupamaros, ¿verdad? Asesinaron a ese hombre para robarle las armas porque el hombre no quiso que se las llevaran. Se defendió y lo mataron.
Se ve que no lo conozco. Es casi una tradición esta, porque en las elecciones pasadas apareció también el arsenal del contador Feldman. ¿Recuerda? Fue en el 2009,
sí.
¿No?
Sí, correcto.
Se atrincheró en su casa, terminó siendo abatido.
Y durante el año 2002, y no era campaña electoral, cuando apareció aquel famoso tema de las armas y municiones de la Armada, que no tenían absolutamente nada que ver con nada.
Lo habían involucrado usted también en su momento.
Sí, una cosa absolutamente ridícula. Digo, yo reaccioné y le hice una denuncia penal al senador Corseniak y a otros senadores del Frente Amplio que firmaron la nota junto con el doctor Corseniak, que era senador del Frente Amplio en ese momento, y yo los llevé a juicio. Por supuesto, como tenían fueros, el fiscal terminó no convocándolos, pero digo, sacaron la pata al lazo.
porque bien que podían haber dejado sus fueros de lado y haber ido a contestarle al juez la denuncia que yo le había hecho a ellos, porque no se puede andar diciendo cosas de la gente, no porque yo fuera legislador en ese momento, sino porque no se le debe andar achacándole a determinados ciudadanos, solo por su manera de pensar, la comisión de cualquier hecho. Eso estuvo muy mal, fue imperdonable. Por eso yo reaccioné de esa manera y les hice una denuncia penal. Y se fueron al molde, ¿no? Claro.
Ahí está. ¿Se acuerda del caso del contador Feldman? Que incluso se utilizó como parte de la campaña política. El propio Valle lo vinculó a algún elemento del MLN en su momento. No sé si lo recuerda.
No recuerdo exactamente.
No recuerdo.
No, sinceramente no.
Bien,
Valle había hecho esa conexión. Había asegurado que Feldman justamente estaba conectado con Tupamaros y que las armas provenían desde ahí. Y eventualmente
Valle lo dijo, es un hombre bien informado. Yo no estoy informado de todos los temas que pasan.
Nunca se comprobó ninguna conexión de
claro. Bien, me quedo en el tema de las armas, ¿no? Por algo lo traje. En su momento, por ejemplo, el ahora ministro de Defensa Fernández Huidobro llamó a armarse a la población, ¿no? ¿Coincide en algo con Huidobro en que es momento en que la sociedad civil se arme?
¿Se arme para qué?
Se arme para defenderse, por ejemplo, de los delincuentes, legalmente armado, ¿no?
Sí, o sea, ahí Fernández Huidobro tenía una diferencia notoria con otros dirigentes frente amplistas que promovían lo contrario. Inclusive se habló de proyectos de ley para prohibir que la gente, digamos, tuviera un arma de fuego para defenderse. Y bueno, yo tengo mi posición al respecto, ¿verdad? Yo creo que la gente tiene derecho a defenderse. La gente tiene derecho a defenderse. Hoy el tema de la inseguridad pública es frontal y terrible. Hoy uno sabe y no sabe si lo que lo sigue es la propia sombra que se proyecta desde un foco de luz en la noche sobre una pared, o es alguien que se la viene a dar por el costado a rapiñarlo. Y después está la otra, la rapiña a domicilio, que es peor que la rapiña en la calle, porque en la calle usted se puede defender, usted puede gritar, usted puede correr, ¿correcto? Adentro de su casa, usted es víctima de muchas cosas, entre otras de tener a su familia dentro de su casa. Entonces, eso es muy complicado. Ahora, la gente tiene derecho, en mi opinión, a tener un arma del tipo que sea, correcto, un palo de béisbol, un arma blanca, un arma de fuego, para defenderse, para defender su propiedad y, lo más importante, para defender a su familia, correcto. Y después, en la medida en que la gente tenga el porte del arma, es decir, el arma sea legítimamente adquirida en una armería o se la haya comprado a alguien con los papeles de por medio y luego tenga el porte de arma, bueno, yo creo que la gente tiene el derecho a defenderse. Yo no promuevo que todo el mundo salga a armarse porque eso es para problemas. ¿De acuerdo? Eso termina en que uno compra un arma para defenderse eventualmente de una rapiña y luego termina en una especie de riña deportiva. Igual, lo que pasa es que como cuando alguien tiene un arma de fuego puede pasar cualquier cosa. Yo en eso no estoy de acuerdo, yo eso no lo comparto. Ahora, una señora de 35 años que trabaja en un frigorífico en las afueras de Las Piedras y que tiene que salir a las 5:15 de la mañana para tomarse un ómnibus, pero tiene que caminar 10 minutos para llegar a la parada y después se baja y tiene que caminar 15 minutos más para llegar al frigorífico. Que esa mujer no pueda tener adentro de su cartera o en el bolsillo de su abrigo un arma de fuego cuando ya una compañera de ella o ella misma fue víctima de un intento de rapiña o de repente de algún otro tipo de agresión, inclusive de un intento de violación, yo creo que esa señora tiene derecho a defenderse, ¿de acuerdo? Ahora, el tema es cómo compatibilizamos todo esto, porque el arma tiene que ser adquirida legalmente, tiene que tener un porte de arma. Es un tema que es muy fácil lanzarlo a la discusión, como hizo Fernández Huidobro, pero digo,
¿hay que facilitarle, por ejemplo, la tenencia de las armas a la sociedad civil o no?
A ver,
que el trámite sea menos engorroso.
Eso existe. Ahora, yo creo que es lo engorroso que tiene que ser, nada más, que para que siga siendo legal. Creo que por ahí tiene que venir la cosa, ¿verdad? Bien. Ahora, que la gente tiene derecho a defenderse, tiene derecho a defenderse. Porque además está claro que la sociedad, todos, el Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior, los particulares, las víctimas, estamos todos, desbordados por el auge de la delincuencia. Cada vez es peor esto, terrible. cada vez es peor. Que ese es uno de los temas de la campaña. Tal vez no de la campaña por las elecciones internas, pero sí que en octubre lo vamos a debatir este tema, ¿verdad? Porque acá hay una responsabilidad muy grande de ya 10 años de gobierno del Frente Amplio. Y en lugar de mejorar, cada vez es peor, notoriamente peor.
Vuelvo un poco sobre Ángel González y sobre este tema de la inseguridad, ¿no? Como comentaba Diego hace un minutito, está por un lado el caso de Saúl Feldman, está por otro lado en el 2001-2002 el tema del robo de municiones en la Armada, y ahora aparece esto de Ángel González, ¿no? Estamos hablando de tres casos donde se encuentra un enorme arsenal. En el caso de Ángel González, estamos hablando de AK-47, estamos hablando de fusiles antitanque, estamos hablando de armas que no necesitaban ser registradas porque eran antiguas, pero estaban cargadas, estaban dispuestas a ser disparadas por el que las agarrara. En caso de Saúl Feldman, también otro gran arsenal. Y en el caso de la Armada, se pierde una cantidad de municiones. Y hay como un patrón, ¿no? Cada vez se encuentra un gran arsenal, la investigación no prospera, no sabemos bien exactamente de dónde es que vienen, qué es lo que se hace con ellas, si se venden, si se reparten entre distintas personas, nunca se investiga nada, ¿no? Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿no hay un factor de inseguridad ahí? ¿No hay un factor en que se vengan repitiendo estos episodios y nunca salga a la luz la verdad?
Bueno, en una sociedad como la nuestra, y pienso que en cualquier sociedad normal, estas cosas pueden generar la preocupación que te genera a ti. Pero fíjate tú en esto, este señor González me dijeron, yo no lo vi en ningún canal de televisión porque estoy en plena campaña nomás, que fue un ministro de la Suprema Corte hasta la...
Jorge Larreux.
Es el presidente de la Suprema Corte.
Es el presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Es decir, debemos tener en ese sentido una tranquilidad que si el presidente de la Suprema Corte de Justicia lo tiene a este señor como amigo, creo que él también es coleccionista de algo, ¿no?
De cuchillos.
De armas blancas, correcto. Supongo que ahí, en ese sentido, hay también una garantía.
Bueno, tranquilidad también.
Exacto.
¿No?
Bueno, no sé. A ver, desde el punto de vista de que yo no creo que este señor González sea ningún terrorista ni que esté preparando ningún golpe de nada.
Pero no me parece que es sospechoso que un hombre que justamente está tullido, ¿no? Se trascendió a la prensa que en realidad le falta una pierna. Justamente los familiares dijeron que se usó una fuerza desmedida al entrar en ese allanamiento, que hubo un operativo policial muy grande para un hombre que estaba en la cama, que no podía moverse. Entonces uno razonablemente sospecha, ¿no? Entonces,
¿sospecha de qué, perdón?
Si este hombre estaba en la cama y no podía levantarse a hacer prácticas de tiro, ¿por qué era que tenía esta enorme colección con municiones para probarlas? Y justamente con muchas de ellas cargadas, además, ¿no?
Sí, yo no soy un especialista en la materia, pero tengo entendido que las armas de colección tienen que cumplir con determinados requisitos.
Sí.
Por ejemplo, que no sé, pero habría que averiguarlo usted, que son periodistas. La munición no debe ser munición viva. O sea que no es que tú la pongas en un arma de fuego y se dispara. Uh-huh. Y sale el proyectil con posibilidad de matar a alguien. Creo que la munición no tiene que ser viva. Y creo que el arma de fuego tiene que estar sin el percutor.
Tiene que estar desactivada. Sí.
Tiene que estar desactivada.
En este caso estaban activadas.
Estaban activadas. Bueno, ese es un tema. Ahora, digo, ha intervenido la justicia. El operativo policial fue muy grande. Allí apareció el señor Ramón Bonilla, que es el director de inteligencia de la defensa. Digo, de repente al gobierno le servía en el medio de la campaña electoral armar un teatro con este tema, no lo sé.
Bueno, pero en el 2001 Ángel González había sido implicado en la sustracción de municiones de la Armada y ahora se descubre que en la casa de él tenía...
Pero en aquel año no pasó nada con ese tema, ya ve que hasta a mí me acusaron de no sé qué y tuve que hacerles una denuncia penal.
Bueno, pero hoy se allana la casa de este hombre que había sido implicado y se encuentran armas que no estaban registradas.
Pero parece que lo que tiene es de él. Ahora, si las tienen condiciones reglamentarias, ese es otro tema, ¿de acuerdo? Eso ahí tiene que intervenir el Servicio de Material y Armamento, correcto, que es quien se encarga de saber si las armas están en condiciones de ser coleccionables o pueden ser para otra cosa, y bueno, y la propia justicia, para eso nosotros tenemos una justicia independiente, ¿verdad? Creo que por ahí viene la cosa, ¿no?
Bien.
Pero bueno, en fin, eso es lo que hay, valor.
Bien, García Pintos, ¿quiere volver a ocupar una banca en el Parlamento o no? ¿Sí o no?
A ver. El tema es el siguiente. Yo tengo un...
aclaremos que no está en las listas.
Capaz no está en la lista.
No,
claro.
Para que los oyentes no lo saben.
Está mi apellido, en el segundo lugar, mi lista 15-22-22. La, ustedes salen en la pantalla.
Sí, podemos mostrarla por cámara incluso.
Sí, la muestra.
Ahí, ¿la estamos viendo por cámara la lista?
Vamos, vamos a aprovechar, ¿no?
Ahí estamos.
La lista del chivo, ¿no? Le dicen el chivo, García Pinto.
Sí, sí, ¿eh? Sí.
¿Por qué le dicen el chivo?
Era porque cuando era estudiante usaba una perita así, entonces... Uh-huh. Se decía la, la barbita del chivo, ¿no?
Sí.
Pero chivo, bueno, cuando usted dice que está su apellido, está la hermana.
Claro, está mi hermana que va en segundo lugar, la encabeza el presidente Valle, la 15-22-22 y la 1811. Mm. Acompañada las dos por la 22-22, lista departamental común a las dos nacionales.
Bien, y García Pinto, supongamos que quiere volver al Parlamento, de, bueno, depende de las circunstancias, las elecciones internas.
Claro, claro.
En fin, pero lo creo, que quiero saber concretamente es por qué tendría que volver García Pinto al Parlamento. ¿Qué tiene para proponerle al Parlamento
uruguayo? Yo propuse mucho en el Parlamento, tengo muchas leyes con mi nombre.
Digo, no estoy hablando del pasado, sino del futuro.
Y bueno, quien hizo mucho en el pasado puede hacer mucho en el futuro también.
Bien.
¿De acuerdo? Pero sin embargo, yo fundamentalmente en este momento estoy por una deuda que yo tengo con mi querido y glorioso Partido Colorado, al cual le debo mucho el haberme dado la oportunidad de haber ayudado a mucha gente y haber hecho mucho por mi país. Como te decía, tengo 17 leyes con mi nombre, algunas importantes, otras menos importantes en volumen, pero que no importa, si una ley es para 20 personas, porque se estaba cometiendo una injusticia con 20 personas, está bien que haya una ley para corregir eso. También tengo leyes aprobadas que son mías, leyes con mi nombre, que han beneficiado a miles de personas. Lo que yo digo es que en determinado momento uno tiene que pensar en que lo más importante es el partido. Y yo en ese sentido quiero cumplir con mi Partido Colorado y estoy haciendo todo lo que puedo para que a mi Partido Colorado le vaya de la mejor manera posible. Primero. Segundo, creo que también hay que saber dar un paso al costado, no digo un paso atrás, pero sí un paso al costado, para permitir que las nuevas generaciones de gente amiga, o como en este caso de mi hija, Patricia Pato, que ella quiere, está trabajando en política, está en el grupo juvenil, y bueno, entonces hay que saber también dar un paso al costado. Pero por supuesto que los lugares que vamos a ocupar en el mes de octubre dependen de cómo votemos en esta oportunidad, en las elecciones internas. De allí que nosotros estamos con estas dos listas nuestras, tratando de votar de la mejor manera posible y tratando de ayudar al partido de la mejor manera posible y diciéndole a la gente, bueno, nosotros tenemos una trayectoria, hemos hecho muchas cosas y podemos seguirlas haciendo. Desde mi grupo político las podría hacer yo, las podrá hacer algún otro muchacho, amigo, algún compañero que es mi amigo más antiguo, Edgardo Martínez y Mariov, que fue 14 años ministro de la Corte Electoral, que hizo un excelente papel allí, él viene ahí en tercer lugar, está mi hija Patricia también. Tenemos 240 y pico de personas en cada una de estas listas y bueno, hay un montón de gente apoyando y tratando de lograr esto que va por encima de todo, buscando preservar cosas importantes para todos los orientales, como son la democracia, la seguridad pública, la libertad, todos esos valores fundamentales. Después vienen otros muchos valores que también son importantes, pero allí está la base, ¿verdad?
Uno se puede preguntar, ¿no? Que digamos, el ala dentro del Partido Colorado, el ala que reúne todo el discurso vinculado a la seguridad, se encuentra Vamos Uruguay, ¿no? Porque, entre otras cosas, lanzó la primera piedra con la campaña por la baja de la imputabilidad. ¿Por qué García Pintos está con Amorín y no con Pedro Bordarri, por ejemplo? ¿Por una cuestión histórica? ¿Porque pachequismo? Pacheco, a la 15.
Te voy a decir una cosa. Uh-huh. Pacheco, antes de fallecer, nos había pedido que nosotros acompañáramos a Jorge Valle. Uh-huh. Y así fue en las elecciones de 1999. Y después seguimos allí, por ser coherentes, ¿de acuerdo? Sí te digo, con respecto al tema de la baja en la edad y en algunos otros temas vinculados a seguridad pública, que el primer proyecto que se presentó en el Uruguay, ya te digo, fue en el año 1988 y lo presentó en aquel entonces diputado Pablo Millor. Él fue el que presentó el primer proyecto que tenía que ver con seguridad pública, con menores, es decir, con menores de 18, que involucrara a menores de 18 años, y el segundo lo presenté yo, que era el de Millor, y ya te estoy hablando del año 90 o 91, que fue cuando yo empecé en el año 90 como diputado. Tomamos aquel proyecto de ley de Pablo, lo perfeccionamos, porque pasaron años y pasaron algunas cosas que se le podían incorporar, lo hicimos mejor, y lo volvimos a presentar, y lo volvimos a presentar después. Y mucha gente del Partido Blanco y del Partido Colorado, que en aquel que hoy están apoyando esto, en aquel entonces no estaban de acuerdo. Mirá cómo cambian las cosas.
¿Cómo ser?
No sé, no me acuerdo ahora, pero ni bien al caso. Lo cierto es que hoy, en definitiva, la cosa se ha ido complicando, que es lo que decíamos nosotros con Millón en aquella oportunidad. La cosa se ha venido complicando de tal manera que ya hoy mucha gente que inclusive va a votar al Frente Amplio en octubre, es decir, votantes del Frente, no van a seguir los consejos del doctor Vázquez y van a votar la baja en la edad de imputabilidad. No tengas la menor duda que va a ser así.
García Pinto, ¿Bordarri desde derecha, como usted, o no?
Mira, pregúntaselo a Pedro eso.
Bien, perfecto. Le comentaba que hubo elecciones, usted bien lo sabe, ¿no? Elecciones del Parlamento Europeo. El fin de semana cada país eligió sus representantes y en algunos países ganó la derecha, ¿no? En Europa los términos derecha e izquierda están totalmente normalizados.
Es lo que yo te decía al comienzo del programa.
Y el discurso de la derecha en Europa está muy vinculado al nacionalismo, ¿no? A la protección de lo nacional y el régimen ante oleadas migratorias que pueden traer problemas desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista también de la delincuencia. Y bueno, ese discurso ha calado bastante hondo al punto de que han logrado buena votación, ¿no? ¿Usted se animaría a trasladar lo que podría ser un problema de la migración a nuestro país? Un país que está en crecimiento, que está recibiendo migración sobre todo de sudamericana, peruana, boliviana. ¿Le parece que puede ser un problema el de la inmigración en Uruguay en un futuro?
No, no es trasladable. La realidad de Europa no es trasladable. Y en Europa hay algunos partidos, recordamos a Le Pen en Francia, ¿verdad? Es decir, ya hay un componente de xenofobia, ¿verdad? De racismo, que eso por suerte no lo hay en Uruguay, ¿verdad? Acá no tenemos ese problema por suerte. Pero esos son sectores, inclusive de lo que allá se llama la derecha, que están volcados un poquitito más, ¿correcto? Pero no, allá digo, la gente tiene su preocupación por el tema del trabajo y todo lo demás. Digo, allá en España han pasado gobiernos socialistas, recordamos el de Zapatero, pero recordamos antes un gobierno que no era de izquierda, que era el de Aznar, y ahora está Rajoy. Es decir, y las políticas son todas muy similares, ¿verdad? Es decir, todo el mundo trata de proteger la fuente de trabajo para sus connacionales. Ese es el tema. Están aquellos que piensan que los inmigrantes pueden traer otro tipo de problema. Eso depende, ¿verdad? Pero la realidad de Europa no es trasladable a nuestro país.
Y dice que no va a aparecer ese discurso en Uruguay.
No, en Uruguay por suerte eso no lo tenemos acá, ¿no? Además, digo, a ver, pensemos, ¿hay alguna diferencia entre Europa y Uruguay, ¿verdad? Y América. Es decir, acá, digo, a ver, nos miramos a la cara y acá los que no somos de familia italiana, somos de familia española o de familia portuguesa, y uno rasca un poco más en algunos sectores minoritarios y ahí hay polacos y hay rusos judíos y hay gitanos. Digo, no, por suerte acá, digo, el crisol nuestro es muy importante y nosotros tenemos mucho respeto por todo tipo de inmigrante, ¿verdad? Aún aquellos que vienen perseguidos, ¿verdad? Uruguay siempre fue así, ¿verdad? Siempre fue en ese sentido un valor muy respetado dentro de nuestro país y reconocido internacionalmente, ¿verdad?
Una de las cosas que la gente evalúa en el momento de una elección es tal vez lo más básico, ¿no? El bolsillo, ¿no? Cómo vienen las cosas económicas del propio votante. Y el Frente Amplio esgrime un argumento que es bastante fuerte, ¿no? La desocupación está baja, la pobreza ha bajado. Económicamente uno puede decir que han hecho una buena gestión. Comparado con lo que venía ocurriendo en el país, las cosas han cambiado mucho. ¿Qué argumento tiene García Pinto, por ejemplo, para convencer a ese votante que capaz que no es un frente amplista ultra convencido, pero dice, bueno, el Frente Amplio hizo una buena gestión económica, yo estoy mejor, los voy a votar para reafirmar eso? ¿Cómo lo convencería de sacarle el voto al FA?
Yo no sé de dónde sacás tú que en estos 10 años de gobierno frente amplista las cosas han mejorado. Acá lo que pasa es que han tenido un tarro, como decíamos antes, han tenido un tarro de novela, ¿verdad? Porque fue el gobierno del presidente Valle el que se comió aquella crisis, triple crisis, porque arrancó con la aftosa allá en Artigas, después siguió con la aftosa de Argentina, que esa fue terminante, porque esa fue terrible, y después vino la crisis contagiada desde la Argentina en materia de la crisis bancaria y toda aquella corrida que fue terrible, y que el gobierno de Valle, con un enorme sacrificio a lo largo del año 2002, 2003 y 2004, la fue llevando adelante, y cuando viene el doctor Vázquez a la presidencia de la República, encuentra, como el propio Astori lo reconoció en su momento, un país ordenado, que estaba haciendo un esfuerzo por salir de una crisis terrible, pero que el presidente Valle sentó con aquel equipo en el que estaba Chugarri, entre otros, sentó las bases para que el país siguiera adelante, y que le dijo no al default, porque inclusive desde adentro del país el Frente Amplio pedía que se declarara el default. El Frente Amplio y el Fondo Monetario Internacional eran un solo corazón, eran en aquel entonces, y el presidente Valle dijo, con los pantalones bien puestos, que de ninguna manera iba a reconocer que el país estaba fundido, que estaba en default, correcto, y después vino aquella salida sensacional, que era nada más que pasar de un bolsillo al otro $1,000 millones, esas cosas increíbles que cuesta entenderlas, pero que son así en el mundo de las finanzas internacionales, y se cumplió con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y quién fue? Nada menos que George Bush, que le dio una mano al Uruguay por unas horas nada más, y eso nos permitió a nosotros salir de esa situación tétrica en la que estábamos viviendo, y eso se le debe, y el país hoy lo viene reconociendo y la historia lo viene recogiendo, se le debe al presidente Valle. Después encontraron, el Frente Amplio encontró 10 años de los precios de las materias primas, los precios de los alimentos, precios excepcionales en el mundo, los mercados ricos compraron todo eso, y entonces tuvieron ese tarro que digo yo que no lo tuvimos nosotros cuando estuvimos en el gobierno.
O sea que la prosperidad económica se debe, para García Pintos, para la gestión de Valle y cuestiones internacionales. La gestión del Frente Amplio no tuvo nada.
Digo, hicieron lo que pudieron también acá. Correcto, es decir, han recaudado del bolsillo de la pobre gente. A ver quién quiere el impuesto, el IRPF. Le arrancan la cabeza a la pobre gente trabajadora. Yo conozco gente que tenía dos trabajos, los dejó, porque resulta que se pasaba de franjas de tal manera que lo que le quedaba era, para el esfuerzo que estaba haciendo, veía a sus hijos durmiendo cuando se iba a las 6:30 a.m. y los veía durmiendo cuando llegaba a las 11:00 p.m. de vuelta. Entonces, hay gente que dejó uno de los dos empleos. ¿Por qué? Porque el impuesto, el impuesto a la renta le come el bolsillo a la gente. A ver, anda al supermercado, ahora bajó en estos días el precio del tomate, pero un kilo de tomate $5, hermano, una cosa impresionante, el valor de la carne en el país de la carne. Digo, este país está bien mal administrado, y la propuesta precisamente de nuestro precandidato de Amorín es que si ganamos, el impuesto a la renta cae.
Ya lo contó acá en la entrevista. Tengo que cerrar. Ya estuvo acá Morín y nos contó su propuesta.
Sí, me enteré que estuvo la semana pasada.
Dos cortitas y vamos a ir cerrando. 5 años de gobierno de José Mujica. Sigue pensando, como dijo en el 2004, en un acto, que los tupamaros son peor a la sociedad uruguaya que la pasta base.
Lo dijimos en aquel entonces, yo lo recuerdo, sí.
¿Y? ¿Sigue pensando eso o no?
Y bueno, fíjate el tema de la marihuana ahora, ¿no?
Bueno.
Es decir, uno puede estar de acuerdo, aquel puede no estar de acuerdo, pero lo cierto es que, digo, a ver, ha sido un gobierno errático. Yo creo que no nos merecíamos un gobierno así. Pero bueno, es lo que la gente quiso en el momento. Pero ¿sabes una cosa? Tranquilos, orientales, porque las cosas van a cambiar. Mi opinión es la siguiente.
Sí.
Y con esto yo por mí cierro, después si querés me preguntás algo más. Las internas son cuestiones internas de los partidos políticos. En octubre, el Frente Amplio, por lo que ha hecho en estos 10 años y que ha complementado tan bien Mujica, ellos van a perder la mayoría parlamentaria. En el balotaje de noviembre, el gobierno, en mi opinión, mi convicción, es que pierde el gobierno nacional.
Pierde.
Es que pierde el gobierno nacional. Y al perder el gobierno nacional, se hacen pedazos. Y van a perder la intendencia de Montevideo el año que viene, en mayo del año que viene, frente al partido de la Concertación, que vamos a integrar blancos y colorados. Y que a nadie le duela, y que a nadie le dé vergüencita, porque no está mal juntarse en el balotaje de noviembre para votar contra el Frente Amplio. Y no va a estar mal en mayo del año que viene, juntarnos en el Partido de la Concertación para votar contra la señora Ana Olivera y su basura por la calle y la mala iluminación y los impuestos altísimos de Montevideo. Porque después de todo, desde 1971, se han juntado el PDC con el Partido Comunista y son bien distintos en filosofía. Se han juntado los Tupamaros con el Partido Socialista. Todos en el lema Frente Amplio. Así que no hay que tener vergüenza de decir, nos juntamos cuando queremos para dar los pasos políticos que necesitamos dar para que el país salga adelante y para que Montevideo deje de ser lo que es al día de hoy.
Si pasa todo esto, García Pintos promete besar en la boca a un comunista.
No, eso te lo dejo a ti.
Yo qué, seguro qué bien, que no. Qué bueno.
Yo seguro que no.
Daniel García Pintos, gracias por arrimarse, es una tremenda.
No, un gusto haber estado y los felicito además, como les decía hoy fuera de micrófono, por el nombre, ¿verdad? Suena tremendo, la verdad que pega, es pegadizo y lo felicito por el
programa. ¿Qué le causaría más escozor? ¿Que el presidente Mujica reciba el Premio Nobel de la Paz o que su mujer empezara a salir con un comunista?
No, yo en este momento soy divorciado. Así que no tengo por qué tener ningún temor en ese sentido.
Hay otro chivo ahí, está disponible. Hay otro chivo.
Hay que seguir armando la cosa.
Ahora entendí por qué le dicen el chivo, ¿no?
Ahí tenés.
¿Por qué? A ver.
Sí, por esto, porque manda aviso cada vez que te ve.
Pará,